Bueno, terminamos de leer la última vez que nos encontramos esta breve introducción, ¿verdad? Se las di a todos.
Sí.
El hábito, su excelencia en la actividad artística.
Así es.
Pequeña introducción nada más. Hoy quisiera que tomáramos el texto del Padre que introduce sobre el hábitus de arte, que es lo que nos va a ocupar en estos días. La cuestión del hábitus de arte, ¿se acuerdan? Empezamos ya a ver algo. Y bueno, encontré varias cosas interesantes en este texto que ya habíamos visto. Vamos a leer algo por ahí.
¿Es el de los ateos?
Sí, bueno, es una visión de un positivista, pero llega a conclusiones muy interesantes. Y bueno, el padre en el tomo 2, me gustaría que lo tomara. Está en francés, sorry. Hay para todos, hay tres. Vamos a tratar de ir leyendo este texto. Y lo iremos traduciendo juntos, sirve que ya se van habituando, ¿verdad? Sobre todo unas partes que me interesa al inicio, todo el primer capítulo, es lo que el padre ahí, nuestro padre Philippe, desarrolla sobre el hábitus de arte, de la página, es la O7 a la 22, 23, perdón. Entonces trataremos de ir viendo ahí, siguiendo esta lectura, y haré algunos saltos para reflexionar algunos aspectos que me interesa más subrayar o que vamos a complementar con otros textos. Ok, entonces si ven ahí el título, está muy interesante, ¿verdad? En este segundo tomo del Padre sobre la actividad artística, aquí voy a intentar comprender cómo el arte es una perfección del hombre. No sé si en metafísica ya llegaron hasta lo que se llaman las siete dimensiones de la persona humana.
Sí, las vimos así.
Así en general. Sí. Yo creo que es uno de los grandes descubrimientos del padre Philippe como filósofo. Las grandes aportaciones que hace de síntesis, vamos a decir. Que bueno, ya es en una mirada de sabiduría, como ve él estas siete dimensiones. Pero para contextualizarlo también dentro de su pensamiento, dentro de estas siete dimensiones que va a hablar de la actividad artística, va a poner en primer lugar la autonomía, la búsqueda de la verdad, la amistad, y en un cuarto lugar va a ser el arte, según recuerdo. El orden que da, después va a hablar de la prudencia, el cuerpo y la dimensión trascendente. Entonces el arte es para el padre va a ser una búsqueda, y bueno, pues el texto que estamos siguiendo es testimonio de esto. Tenemos que hacer eso, recibir lo que él ha descubierto y continuar en esta búsqueda. Me interesa mucho el título, como dice, el arte, perfección del hombre, ¿no? Entonces, ya cuando habla de esta síntesis que hace en metafísica de las siete dimensiones, pues queda más claro, ¿no? Además, y aquí va en ese camino apenas de descubrimiento, todavía no estaba en esa etapa, vamos a decir, de su búsqueda. Y bueno, ya considera al arte como una de las grandes dimensiones del ser humano, la perfección que desarrolla el hombre. Entonces aquí va a decir que lo que se va a proponer es estudiar cómo el hombre se transforma en artista. Como dice ahí, el arte se enraiza en el hombre, ¿verdad? Dice al inicio, bueno, lo primero dice, el arte es una cita de Aristóteles, ya lo han oído, ¿verdad? El arte es una disposición estable con un logos, ese es en griego, ¿verdad? Logos, verdadero, capaz de producir. Viene de la ética, cuando habla de las virtudes intelectuales, ¿se acuerdan? Y luego el otro que dice, el arte no es otra cosa que la razón recta de las obras a hacer. Citando a Santo Tomás. Habría que ir a la cita, pequeña tarea. Hay varias citas que manda hacia Aristóteles y Santo Tomás, que me gustaría que durante este estudio que vamos a hacer, vayan ustedes directamente a hacerla como pequeña tarea, ¿ok? Te la vamos a ir mencionando. Esta es una primera, tanto la de Aristóteles como la de Santo Tomás, en la prima secundae, cuestión 57, artículo 13. Y vean ahí, lean el capítulo entero, la cuestión, para que vean en qué contexto lo está diciendo, en este caso Santo Tomás, por ejemplo. Dice, después de haber estudiado la actividad artística en toda su generalidad, intentado precisar los momentos específicos de su desarrollo, ¿recuerdan? Todo cada uno de nuestros momentos de la actividad, que terminan en la obra, ahora nos hace falta, il nous faut maintenant montrer, cómo esta actividad no es nada más algo exterior, una obra exterior. Esta actividad transforma también al hombre para hacer de él un artista. Debemos estudiar la transformación del hombre en artista y el enraizamiento del arte en el hombre. Dicho de otra manera, el hábitus de arte. Y bueno, ahí pone una nota que manda el tomo 1, donde habla del hábitus entitativo. El padre ahí empieza a desarrollar esto del hábitus. Ahí lo hace más desde el punto de vista de establecer de dónde proviene la belleza en el arte. Y ahí hace ver cómo el hábitus del artista logra eso. Bueno, en todo caso, aquí es donde ya va a hablar específicamente de esto, el hábitus de arte. Y habla de él como esta analogía del enraizamiento, ¿no?, del arte en el hombre. O sea, en el fundamento, entonces, el enraizamiento me habla del fundamento en el que se encuentra esta actividad, en lo que es el ser humano. Dice, el arte parece poder desarrollar a veces hasta el extremo todas las dimensiones de la actividad humana según sus diversas orientaciones. Habíamos visto esto, ¿no?, como el arte se empaja, dice uno en francés, se mete, ¿no?, en todas las actividades humanas, está inmiscuido, no sé cómo decirlo, envuelto en todas las, o sea, todas las actividades humanas. El arte puede, dice en otra parte el padre, envolver todas las actividades humanas, ¿no? Como que todo lo que somos en todas nuestras dimensiones tiene que ver algo con el arte. Interesante. Por eso dice, puede desarrollar y dice, aislando cada una de estas dimensiones explotándolas, ¿no?, llegamos a posiciones de las más extremas. Cuidado, ¿eh? Dice, el hombre posee en efecto riquezas muy variadas, virtualidades múltiples, que pueden fácilmente oponerse y excluirse de cada una y exaltarse por ellas mismas. Sí, o sea, alguien que es muy místico, dice, por ejemplo, sí, es así que una actitud muy mística puede fácilmente oponerse a una actitud intelectualista y racional. Nos pasa. O a la inversa, un cierto intelectualismo racional no va a comprender nada de la mística. Entonces está dando una analogía ahí para entender. Porque cuidado, el arte tiene que ver con todo, pero sí, ¿no? Tiene sus límites. ¿Cuál es? O sea, lo que está buscando aquí el padre es qué lugar tiene exactamente en la vida del hombre, en la perfección de lo que es el ser humano.
O sea, está haciendo un lado aquí lo que es el lado espiritual.
No, está tratando de dar una analogía. Lo que le pasa a alguien que es muy místico no va a entender nada intelectual y racional. Alguien que es muy intelectual y racional no va a entender nada de lo que es místico. Es una analogía que está haciendo para comprender la dificultad que hay al entender lo que es el arte. ¿Okay?
O sea, alguien que quiere ser muy artista en una relación interpersonal, pues la va a ver.
Exacto, o que lleva que su vida sea todo en el arte. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Dice, la actitud racionalista lógica puede oponerse a la fantasía y la imaginación. Oye, pues eso no es racional. De lo mismo que se opone la intuición al aspecto crítico. lo sublime a lo ordinario, la gratuidad a lo utilitario. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es muy importante esforzarse de captar, de comprender lo que es el arte, para respetar su complejidad, intentando comprender la manera en la cual se organiza, en la cual el artista o el arte organiza la riqueza de sus elementos. ¿Ok? Para no caer en estas oposiciones, precisamente. No, ese es el reto que está proponiendo aquí el padre. Porque, o sea, lo que habíamos leído antes dice: el arte parece poder desarrollar muchas veces hasta el extremo todas las dimensiones, parece, todas las dimensiones de la actividad humana según sus diversas orientaciones. Si aislamos estas orientaciones, las explotamos, podemos llegar a posiciones muy extremas. ¿Okay? Entonces se trata de comprender cuál es el lugar del arte en esto de todas las actividades humanas. Luego aquí el siguiente capítulo, ¿no? ¿Cómo sería?
Sí,
subtítulo, pues, trata de entender lo que es va a intentar comprender lo que es el arte y hablar y empezar a hablar del hábitus desde un punto de vista descriptivo. Que está interesante cómo lo desarrolla. Entonces va a tratar de comprender las diversas facultades implicadas en la actividad artística. Ahí eso nos lleva un poquito más de tiempo. Ahí toma unas analogías muy interesantes. Y por último, la naturaleza del hábitus de arte, el fin y el sujeto del hábito de arte. Pero bueno, vamos a ir viendo paso por paso, intentando comprenderlo. Entonces, lo primero que nos propone es este esfuerzo por tratar de entender lo que es el arte, respetando su complejidad, como dice, y cómo se organizan sus diferentes elementos. Dice: el artista es el hombre que conoce. Él sabe mirar, sentir, entender.
¿No se escucha?
Escuchar. Es un hombre de experiencia, sensible a su medio vital, del cual sabe. Profite, ¿significa qué?
Es como ganar, como en inglés, que es profit de ganancias.
Ajá. Aprovechar.
Aprovechar
de manera muy intensa y muy personal. Este medio vital en el que vive, sabe aprovecharlo. Ese es el artista. El artista es, pues, aquí voy a volver a retomar lo de las etapas de la actividad artística, ¿se acuerdan? Dice: el artista es poseído por ciertas inspiraciones. Descubre relaciones, rapport, nuevos, todavía inéditos.
¿Descubre qué?
Rapport.
Relaciones
nuevas. ¿Ok? Que nadie, persona, ha propuesto. Los ha propuesto. Personne ne lui a proposé. Y él sabe aclararlos, eclaje, de una luz nueva, diríamos, una luz nueva. Entonces, la primera cosa que va a hablar es la experiencia artística. Sabe mirar, sabe sentir, sabe escuchar. ¿Ok? Y luego está poseído por una inspiración que hace que encuentra relaciones nuevas, cosas que los demás no vieron. Ya habíamos visto con respecto a la inspiración. El artista juzga, dice.
Hermano,
sí.
¿Podríamos llamar a esto una inteligencia sensible?
De hecho, así le va a llamar el padre. Sí. Una inteligencia, el hábito va a ser eso, además. Algo que sobre el sensible, que va a tener esta. Pero aquí le llaman primeramente experiencia, que la experiencia del hombre artista. Dice: el artista juzga, discierne lo que es qué valable dans ses aspirations. Valable. Como
valable.
No, valorable, lo que es que es bueno para, ¿okay? La inspiración que está teniendo. ¿Okay? Y las críticas y les critique ese force. Los critica, estos juzga sobre el valor de sus inspiraciones, lo que es bueno para ellas, y se esfuerza en ir hacia una realización, hacia la obra. Y después él juzga y critica esta obra, lo que hemos visto, el juicio de valor artístico. ¿Okay? Y lo pone junto el padre. El artista sabe utilizar los materiales, la materia, de los que dispone en vista de realizar su obra, una obra. Es capaz de luchar contra las resistencias intrínsecas de estos materiales, de los cuales él quiere explotar todas sus riquezas. Resistencias que hacen parte de su naturaleza. Entonces, conoce la materia, sabe de sus resistencias y sabe utilizar sus potencialidades. ¿Okay? Por su obra, el artista es capaz de descubrir y de adquirir técnicas, las técnicas que Ilen Cone le aporte y la necesite. ¿Dónde venir el esclavo? De las cuales reconoce su necesidad de adquirirlas.
Sin volverse esclavo.
Aquí está lo difícil, sin de venir el esclavo. Aquí es donde Denis Dutton está muy de acuerdo en una parte del 3 de O, en eso de la. Cuando distingue entre el arte, le llama la artesanía y el arte. Entonces, esta capacidad para no quedarse en la técnica. Va a ser una gran diferencia en el mundo de hoy, ¿no? Se cae mucho en esto de la técnica. El artista es un hombre que a su tiempo, a sus horas, sabe contemplar y yuir. ¿Qué es yuir?
Sacarle jugo.
Ándale, algo así, disfrutar. Yuir, para hacer es disfrutar, ¿no?, de su contemplación. ¿Okay? El artista es un hombre que hace ser, se contemplar y yuir. Esa contemplación. ¿Okay? Entonces, enumera otra vez estas etapas de la actividad artística para decir algo más adelante sobre el hábito. Dice: cada aspecto de la actividad artística es susceptible de perfeccionamiento y puede tomar un lugar cada vez más grande en la vida del artista y manifestar su originalidad propia. Aquí viene lo interesante. Entonces, cada uno de estos aspectos de la actividad artística susceptible de ser mejor cada vez, ¿no?, perfeccionarse. ¿Ok? Se dit ailleurs, en tanto que él es susceptible de progrès, que cette activité peut être à l'origine de l'adquisition de certaines déterminations qu'on appelle habitus de art. Que même él le réclame.
¿Okay? ¿Qu'est-ce que c'est?
De ailleurs. Por lo demás. Es por lo demás. En tanto que es susceptible de progreso, que esta actividad peut-être
al origen
de la adquisición de ciertas determinaciones que llamamos
hábitos.
Okay. Entonces, y que él mismo le reclama. Entonces, aquí donde va a aparecer el hábitos, entonces es este lugar que tiene en la actividad artística, la adquisición de determinaciones para perfeccionar cada uno de esta capacidad que tiene de ver, de sentir, la experiencia artística, estas inspiraciones, este juicio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los hábitos de arte, entonces, son en efecto adquisiciones calitativas que determinan y perfeccionan nuestras facultades para permitir de actuar más fácilmente y más perfectamente. El hábito de arte, entonces, son adquisiciones calitativas que determinan y perfeccionan nuestras facultades.
¿Para permitir
qué?
¿Qué? He dicho para permitir.
¿Dónde estamos? Así. La origen de la adquisición de ciertas determinaciones que permiten. Más abajo, sí. Los hábitos de arte, entonces, son en efecto adquisiciones calitativas que determinan y perfeccionan nuestras facultades para permitir actuar más fácilmente y más eficazmente. Plus facilement et plus efficacement. Luego se abre una pregunta ahí. ¿El hábito no es la calidad de una calidad? ¿La calidad de una potencia? Puissance, poder. Es decir, tenemos una calidad que es la de oír, escuchar, mirar, sentir. Y el hábito es como una calidad de esta calidad. Entonces, el artista siente, ve, escucha de manera todavía diferente. Entonces dice: nuestras facultades intelectuales y afectivas son susceptibles de orientaciones diversas y de perfeccionamientos al interior de sus orientaciones naturales. ¿Ok? Todo el argumento de este hombre está muy metido en que pues viene de la naturaleza, ¿no? El arte es el hombre que manifiesta algo de su naturaleza racional. ¿Okay? Es así que adquirimos costumbres intelectuales ejerciendo su inteligencia de tal o tal manera. Virtudes morales, ejerciendo sus pasiones y su voluntad de una manera conforme a las exigencias de la razón. ¿Ok? Nuestra inteligencia puede ejercerse en los dominios muy diferentes. Aquí va a tomar la diversidad para que entendamos el lugar de este dominio propio de la actividad artística. Dice, nuestra inteligencia puede ejercerse en dominios muy diferentes, especulativos o prácticos. Por ejemplo, según una orientación matemática o metafísica. Según una orientación prudencial o artística. En cada uno de estos dominios, en razón de su potencialidad y su indeterminación fundamental, foncière, nuestra inteligencia puede siempre cometer errores y de faux pas, falsos pasos, pisadas. Pero ella puede también adquirir ciertas determinaciones, hábitos, orientaciones, que le fortifican del interior y le permiten ejercerse de manera más estable, firme y eficaz. ¿Ok? ¿Sí me siguen?
Sí.
Okay. Entonces, fíjense, está tomando los diferentes dominios, matemáticas, metafísica, prudencia, arte. O sea, las especulativas y las prácticas. Y dice, bueno, mi inteligencia, mi razón, como potencia, inteligencia, puede ir por muchas partes. Nuestra inteligencia se puede cometer errores, falsos caminos, tomar falsos caminos. Pero también puede adquirir determinaciones, hábitos, orientaciones profundas que la fortifican del interior. Aquí viene lo interesante. Que la fortifican del interior. ¿Okay? Que no es la receta o el tip. No, es algo que viene del interior. Y eso va a permitir entonces que pueda ejercerse de manera más, a pesar de los errores o falsos pasos, más firme, más estable y más eficaz. Estos hábitos, dice, se adquieren por el ejercicio y son verdaderas determinaciones vitales. Está hablando de todo tipo de hábitos, ¿eh? Todavía no está hablando del de arte. Explicitando, plenamente la nobleza de la inteligencia y dándole una fisonomía interna, original y firme. ¿Okay? Está hablando de todo hábito, o sea, metafísico, matemático, artístico, prudencial, la cuestión moral. ¿Ok? Sin tumbar en un concordismo, ¿quién sabe qué es eso? Sin caer en un concordismo, no sé qué sea, podríamos establecer un cierto paralelo entre los efectos propios del hábitus adquiridos y las notas características del yo personal, du moi personnel. Sabemos en efecto cómo Charles Sodier ha descrito y analizado los tres sentimientos del yo. Charles Sodier es
psicólogo,
que cita mucho el padre Felipe, que hasta lo conoció, y es un texto que traduje yo con los psicólogos, por ahí se los puedo mostrar, es precisamente donde habla de estos tres sentimientos del yo. El padre Felipe de Charles Sodier, analizando, sí. Está muy interesante. Y bueno, esos tres sentimientos del Dios ya los han oído hablar: el sentimiento de autonomía, de seguridad y de valorización.
Este viene en Cartón Amigo.
Además.
Metafísica en la persona.
Uh-huh, exactamente. Y retomo un poquito esto, nada más para situar. O sea, ¿qué pasa? El hábitus me da a mí una estabilidad, una firmeza como persona. ¿Ok? Entonces dice el padre: bueno, podemos hacer un paralelo entre lo que dice Charles Sodier y lo que pasa con el hábitus. ¿Ok? Es una persona que tiene un hábito, normalmente es una persona que tiene una autonomía, una seguridad en su vida, ¿verdad? Y una valorización. Interesante, estos tres sentimientos del yo, de hecho se refieren también al tiempo, al presente, al pasado y al futuro. La seguridad la adquirimos con experiencias pasadas. El presente es la autonomía, la podemos encontrar en el aquí y el ahora. Y la valorización es el futuro. Lo contrario de la valorización es la angustia. Precisamente va a decir Charles Sodier, porque no sabes el futuro. Pero cuando te valoras, el futuro no te da tanto miedo. Te valoras como persona. Entonces dice, si uno admite la existencia del hábitus, reconocemos que la personalidad psicológica del hombre, pues se nue de diversas formas. Nue. ¿Qué es que sé?
¿En nublarse?
Se nue.
Sí,
lo usa mucho el padre, nunca encuentro yo una buena traducción, pero bueno. Se nue es como... Piensen en un nudo, precisamente, donde se anuda ahí el ser humano. En lugar de glissé, ¿qué es que se glissé?
¿Glissé? ¿Resbalarse?
En lugar de resbalarse, de deslizarse, ahí se nu, se ata. Si ustedes quieren, se ata, se no cae más, sino que ahí se. Entonces, por eso dice. Entonces esta personalidad psicológica del hombre se anuda de diversas maneras, a nivel intelectual, a nivel moral y a nivel artístico. Aquí ya es el genio del padre, que sabe ver esta diversidad. Muchos se quedan nada más a un nivel artístico, a un nivel moral, que es también el otro peligro. Hay los dos. Es más, hay tres. El intelectual. Que de hecho el padre insiste mucho en ese nivel porque es donde están los traumas más difíciles, o sea, a nivel moral o a nivel artístico, son a nivel intelectual. Y es interesante, cuando hay tiempo de crisis, cuando hay una prueba, este nivel intelectual, las primeras, ahí es donde van a surgir las preguntas. Yo lo vi ahora con lo de mi familia y es interesante. Si no hay ese juicio intelectual, si no hay esa tocar una realidad que está más allá de uno mismo, que es primero a nivel del ser, si uno ya como metafísico, si no tienes esas preguntas y esas respuestas, a nivel moral está ahí, pero no es suficiente. Como que el apetito del ser humano es más allá que lo moral y que lo artístico. El ser, digamos como metafísicos. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Una respuesta, si no hay algo que has tocado, ahí falta, ¿no? Y es importante esa reflexión, pues, en nuestra vida. Por eso el padre es muy completo en su análisis. Dice, al interior de cada uno de estos dominios, hay todavía también muy grandes diferencias. Otro es la metafísica, otro el de las matemáticas, otro el del hábitus de arte, otro el del arte artesanal, etc. En tanto que los sentimientos del yo se toman desde un punto de vista subjetivo, según el ejercicio de la conciencia del ejercicio de nuestras operaciones. Por eso, subjetivo. Sin envisager la diversité provenant de realité considérée. Envisager. Sin mirar, más sencillamente, ¿no? La diversidad proveniente de las realidades consideradas. Il ne se diversifie pas de la même manière et nous ne disons rien de son orientation diverse du monde personnel. Okay. O sea, no toman en cuenta esta realidad diversa del ser humano.
No se diversifican.
Il ne se diversifie pas de la même manière et nous ne disons rien de son orientation diverse.
No dicen nada de que son diversas.
Del yo personal. Sin embargo, il semble bien que les hábitos adquis soient como de los fundamentos propios de ese sentimiento psicológico. Es decir, parece que el hábitus adquirido sea como el fundamento propio de esos sentimientos psicológicos. Y que tienen una importancia capital desde el punto de vista de la enseñanza y de la educación. O sea, el psicólogo trata de ver de dónde vienen esos sentimientos del yo. Okay. Pero se queda muchas veces en el aspecto de la conciencia que tengo yo de mis operaciones. Lo que dice aquí, la conciencia de lo que yo hago, ¿no? Del ejercicio de mis operaciones. El filósofo logra ver más adentro y dice, no, es que viene del hábito, esta capacidad que tiene el ser humano. Okay. Adquirido. Pues a la hora de educar, es importante estar viendo estos hábitos que los sentimientos del yo, en realidad. ¿De dónde proviene? La preocupación de formar verdaderas personas humanas ne va pas sans une certaine connaissance no solamente de elementos constitutivos capaces de estructurarlo, pero también de la manera en que estos se pueden adquirir. Si no, edificamos sobre la arena, creyendo, por ejemplo, que un puro voluntarismo puede tener lugar de verdad moral y que desde un punto de vista intelectual la adquisición de un método de trabajo es suficiente. ¿Sí? La mayor parte del tiempo el único fin de la educación es de formar hombres de voluntad o de hacerles adquirir el uso de métodos de trabajo. Quizá formamos así excelentes instrumentos, robots, pero no formamos hombres capaces de gobernarse y de organizar su trabajo. Va a ser esta, va a tomar aquí toda la cuestión del método. El padre se va a poner así como que fagullo contra el método. A ver, es interesante esta lucha que va a establecer el padre ahí en eso, contra para distinguir entre lo que es una, le va a llamar virtuosidad o método, y lo que es el hábitus. Dice, comprendamos bien la diferencia que existe entre el hábitus y el método. ¿Okay? Podemos decir que los métodos palion on the four de hábitus. Palion. ¿Cómo traducir eso? Paliar sería la traducción literal. ¿Sabes lo que es paliar? ¿No? ¿Saben la diferencia entre la medicina paliativa y la que realmente cura? Realmente vivimos en el mundo de la medicina paliativa. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo? La paliativa es...
Lo que ahorita hay mucho comercial en la televisión y todo,
¿no? O sea, la medicina paliativa es la que siempre usamos. Tienes gripa, te tomas un... En realidad no es un antigripal, es algo que te cura de ciertos síntomas que causa la gripa, pero nunca te va a curar la gripa como tal.
Ah, ok.
¿Me entiendes?
Paliativo.
Son paliativos. Sí, la medicina paliativa es eso. Es la gran parte de la medicina, en realidad. No. Es un proceso de un enfermo, muchas veces no logran más que atacar ciertos síntomas. La diabetes como tal nunca la van a poder atacar. Ayudan a que el organismo, más o menos, ¿cómo se dice? Logre fortalecer. Ahí, bueno, hay ciertas cosas ya más de la medicina... ¿Cómo se le llama la que no es paliativa? Que va a la causa, pues. Pero muchas veces se queda a nivel de los síntomas. Entonces, bueno, eso es del lado de la medicina. Entonces, lo que dice aquí el padre es precisamente eso. El método es un paliativo del hábitus. No adquirimos el hábitus, pero tenemos ciertos métodos que nos protegen para más o menos desarrollar algo. Entonces dice, podríamos decir que los métodos palio on the for the habit, que se son des tutores que determinan del exterior, tutores muy útiles, que se determinan del exterior, desde el punto de vista de la ejecución técnica, pero que no ennoblecen la inteligencia y no le dan su fisonomía ni firmeza interior. Nada de más monótono e impersonal que la formación proveniente exclusivamente de métodos científicos de trabajo. El gran peligro del hombre, cuando los métodos no son más que... Es el gran peligro del hombre. Cuando los métodos no son acompañados de hábitus internos, forman únicamente esclavos, fieles a tal o tal método. Todo viene a ser, entonces, uniforme, en el sentido malo del término. Todo es captado de manera unívoca, material y cuantitativamente. Máquina, no, pues que en la computadora no me da ahorita. Oiga, pero pues ahí está, ya. Échemelo, no, en la computadora no lo.
No dice.
No dice, que no se puede. Nous avons tous connu les étudiants, ou même les professeurs Muni, ¿qué es que se Muni? Les falta mucho vocabulario. El último.
Ay, pues las palabras que preguntan. Muni.
Nous avons tous connu l'étudiant ou même les professeurs muni d'un excellent fichier et dépourvu de toute compréhension. C'est facile. A ver, traduzcanme esa frase.
Tenemos Todos hemos conocido el estudiante o aún el profesor. Ajá. Un excelente fichier.
De un fichier, de un excelente fichier. Provisto.
Provisto.
De un excelente fichero.
Y desprovisto de toda comprensión.
De toda comprensión.
¿Fichero?
Sí, fichero.
¿Qué es fichero?
¿Ah? Fichero. Fichero donde tiene ahí todo lo que hablar.
Ah, ya, ok.
No, el estudiante que tiene ahí todo. Donde estudia. Sí. Ah, nosotros hacíamos que cuadernos, no llenábamos cuadernos. No. Pero no entendíamos. No, también llenar cuadernos, pero hay que entender también.
Pero es que era un...
Yo en la universidad llené cuadernos, pero no entendía nada, en realidad. Sí, que es más importante, ¿no?
Yo sí, ya digo, es este tema. Y no entiendes, ¿no? Antes de las computadoras.
Pues es un signo de que sí, ¿verdad? Pero también de que no. No necesariamente, pues. Los métodos forman personas hábiles y eruditos brillantes, pero no... Que no han comprendido profundamente. Tienen la cabeza bien llena y sin estructura orgánica, vital y espiritual. Eruditos. ¿Sabiondos decimos? Bueno, ahí está tratando de explicar la diferencia entre el método y el hábito. Voilà, qui, veamos que viene que ilustre bien la diferencia entre el método y el hábito. Esto que viene diciendo ilustra bien la diferencia entre el método y el hábito. Sin embargo, puesto que el hábito es una calidad interior de una otra calidad, hace falta precisar que no puede abstraerse de la facultad que determina, sea la inteligencia, sea el apetito. Es por lo que cuando se trata del hábito de arte, hace falta precisar que no puede separarse de las diversas facultades que ennoblece, que este ennoblece. No podemos considerar el hábito de arte solamente por él mismo. Si entonces queremos determinar con exactitud la naturaleza propia del hábito de arte, hace falta precisar cuáles son las facultades implicadas en el desarrollo normal de la actividad artística. Entonces, lo que se va a poner a trabajar aquí el padre, las facultades humanas que se implican a la hora de la actividad artística. Les leo, ya para terminar, lo que dice este hombre, me parece muy interesante, sobre la diferencia también entre método y hábitos. Y además, bueno, hay gente que venga también de un positivismo.
No es cierto, hermano, faltan 5 minutos. Perdón, me equivoqué.
Adiós. 309. Ay, como quiera me deben 2 horas. Bueno, es aquí en un capítulo muy interesante que se llama Las grandezas de las artes. Y él, bueno, aquí el autor va a establecer 4 afirmaciones para comprender lo que es el arte y distinguirlo de la artesanía. La primera va a ser, dice, las artes no son esencialmente sociales. Está muy interesante esa parte. Luego, si pueden leerlo, sería interesante que lo hagan. Bueno, porque se refiere... Precisamente es donde empieza a captar aquí la cuestión de la inspiración, de este conocimiento que es propio al artista. Y es propio personal, ¿no? Es el hombre frente a su mundo, ¿no? Que lo interpreta. Bueno.
¿Está en español?
Sí, está en español. Luego el segundo es, dice, las artes no son solo artesanía. O sea, son artesanía, pero no son nada más artesanía. Lo que voy a leer ahorita. La tercera es, las artes no son en esencia, y esto es algo que también el padre afirmaba, ni religiosas, ni morales, ni políticas. Eso es interesante, porque cuando un arte se incrusta con la política, con la ideología, ¿sí? O también inclusive, obviamente que la mayor desarrollo del arte es en la religión, inspirado por la religión, pero en sí mismo no es religión, conocimiento propio, hábito de arte. Por eso el conocimiento del filósofo del arte es interesante. Y dice, Por último, las tradiciones del arte mayor requieren individualidad. Bueno, ahí regresa lo mismo que he dicho al inicio, pero bueno. Dice, las artes no son artesanía. Tal como he comentado con anterioridad, una parte de nuestra respuesta evolutiva, porque es un método, y emocional a las artes, es la comprensión del logro técnico, ¿sí? Esto de la emoción es interesante porque es muy del lado de Freud. Dice, el arte lo considera como un medio para llegar a las emociones de la vida e interpretar las ideas de la vida. Bueno, es interesante. Dice, sin embargo, esto no significa que podamos encontrar material artístico en cualquier muestra de habilidad o artesanía. Por ejemplo, en la labor de un fontanero o un contable.
Contador.
Parece que está en español. Soy un contable, tío, porque pues son contables. La mayoría de la gente entiende la artesanía o el oficio en función de sus productos más comunes. El tejido, la alfarería, la carpintería se consideran oficios porque utilizan fibras, arcillas y madera para crear bienes de uso. Estas habilidades requieren pericia, en el sentido de que se necesita un mínimo de competencia para que los resultados de la obra sean satisfactorios. ¿Okay? Pero en su sentido habitual, las artesanías solo requieren competencia, a diferencia de las bellas artes como la pintura, la composición musical o la poesía, que son en nuestra opinión requieren un talento especial. Lo voy a llamar talento especial. Esto le llamamos artes. ¿Okay? El filósofo británico Collingwood aceptó estas generalidades y formuló una teoría sobre la diferencia entre arte y artesanía. De modo que la distinción no tenía nada que ver con los materiales con que estuviera hecha la obra, o si era útil o no. Es una labor de habilidad creada con la intención de dirigirse a un producto final o a un diseño de un utensilio. El artesano, que va a ser la diferencia para él, sabe de antemano cuál será el resultado final. El artista no tanto. Dice, es su afirmación. Dice, los conocimientos previos de un artesano son necesarios e intrínsecos a la idea de un objeto de artesanía. Un cocinero experto que sigue una receta para elaborar un helado de vainilla no puede describirse como un artesano porque sea capaz de anticipar cada problema que encuentre en el camino. Ya nos superpasamos, ¿verdad? Dice, en las obras de artesanía, según Collingwood, el resultado es preconcebido, ¿sí? Se comprende perfectamente antes de llegar a él. ¿Okay? Okay. Ahora, para el arte, que también requiere técnica y habilidad, como el artesano, pero dice él, en una pieza de arte, según Collingwood, permanece abierta a un cambio parcial. Aquí es donde está la inspiración, o completo, de dirección, donde, durante el proceso creativo. O sea, puede cambiar, es lo que le llama el padre, vamos a ver, las vías determinadas e indeterminadas del arte.
Pero también, no sé si también diga que la artesanía es más útil.
Pues él está de acuerdo al principio en eso, pero después va a establecer otra diferencia que le llama, es esto, lo vamos a ver más de cerca. Pero es esto, o sea, que no es un, en toda teoría artesanal es algo preconcebido. O sea, vas a llegar a esto, que es lo que quieres, porque así te va a servir, no de otra manera, punto. En arte no. Como no es útil, lo que no ve mucho él, pero como no es útil, en realidad es gratuita, en realidad lo que busca el artista es su inspiración. Y se va a servir de la técnica, no de la misma manera que el artesanía. No hay un preconcebido como tal. Hay una idea, pero es diferente. Sí, logra distinguir eso. Más o menos logra distinguirlo. Dice, por ejemplo, la música acudía a la mente de Mozart, y ahí tiene en cuenta el papel de la inspiración, a más velocidad de la que podía emplear para escribirlo. Por lo tanto, cualquier observador ingenuo que lo viese podría creer que estaba transcribiendo un resultado preconcebido. Y no. Tenía una inspiración. Así pues, Mozart era un artista completo en el sentido que acabamos de decir.
O sea, escribía tan rápido que se podía pensar que ya lo tenía
preconcebido. Bueno.